La guerra en Ucrania está provocando consecuencias a muchos niveles, lo vemos. A la pérdida de vidas humanas se suman las consecuencias para el transporte, el reparto de mercancías y hay también inquietud por los enfrentamientos que se pueden generar a nivel virtual. Es lo que se denomina ciberguerra. Nos acompaña en nuestros estudios Koldo Urkullu, es ingeniero de telecomunicaciones, profesional en ciberseguridad. Koldo, egunon.
Hola, egunon.
¿Qué es esto de la guerra electrónica o de la ciberguerra?
A ver, la guerra electrónica, aunque le hemos puesto este nombre que es un poco rimbombante, al final no deja de ser el ataque o la defensa a través de los medios electrónicos que tenemos. Los típicos ataques que hemos visto por internet, pues a una escala más grande, más nacional.
¿Y ahora mismo en esta guerra en Ucrania está dándose también una ciberguerra?
Está dándose y de hecho empezó hace bastantes años. Podemos retomar antecedentes desde el año 2014, ya cuando empezaron las revueltas, las manifestaciones del Euromaidán, ahí se vio una ola de ciberataques desde el lado ruso y viceversa.
¿Cuáles son las armas de una ciberguerra, de un ejército?
Pues al final la idea es aprovechar las vulnerabilidades que tienen los sistemas electrónicos tanto de un lado como de otro lado. Por ejemplo, a los rusos les ha gustado mucho siempre lanzar una serie de virus, de malware, orientados, por ejemplo, a los servicios públicos de Ucrania, a bloquear el trabajo de los funcionarios o incluso a bloquear los cajeros automáticos, las redes de noticias, etcétera, etcétera.
Eso lo puede hacer. O sea, Rusia puede, por ejemplo, bloquear los cajeros de Ucrania o los, no sé si un hospital, por ejemplo, también se puede bloquear, por ejemplo.
Se podría bloquear también teniendo infraestructura, teniendo gente dedicada, teniendo un cierto tesón, una búsqueda de vulnerabilidades, etcétera, etcétera, sí, sí que se puede conseguir.
¿Y lo están haciendo? ¿Qué tipo de ataques se están haciendo en esta guerra?
Pues podemos distinguir ataques a varios niveles. Podemos distinguir ataques al ciudadano, por ejemplo, lo que sería dejarles sin servicios básicos, dejarles sin cajeros automáticos, dejarles a los funcionarios sin poder trabajar, sin poder llevar a cabo los servicios al ciudadano. O también tenemos ataques más peligrosos a sistemas industriales, a lo que se llaman infraestructuras críticas. Podrían intentar dejar sin luz a un barrio entero de una ciudad de Ucrania, dejar sin luz a un hospital, por ejemplo, con la posible pérdida de vidas humanas en lo que eso podría impactar, etcétera, etcétera.
¿Y son solamente Ucrania y Rusia los países que están actuando, digamos, en esta guerra digital o no? ¿O aquí también hay algo de Tercera Guerra Mundial o de países que están apoyando o ayudando a uno u otro frente?
No, a ver, donde podamos encontrar un conflicto humano que haya involucrados países que tengan un nivel medio alto de desarrollo, que tengan una cierta infraestructura, ahí vamos a poder encontrar conflictos electrónicos. Ahora mismo Ucrania-Rusia es lo que más está bajo los focos, pero también ha habido siempre en la frontera entre India y China por los conflictos con Cachemira. Irán es un actor bastante destacado, Arabia Saudí, Israel, etcétera, etcétera. Y no se trata de que la siguiente guerra sea una guerra electrónica, sino en la siguiente guerra va a haber un componente electrónico. Es igual que ahora cuando Ucrania, por ejemplo, es invadida por Rusia, Occidente reacciona con medidas económicas, con sanciones, con la expulsión de la red bancaria, con la congelación de los activos económicos que yo pueda tener. Entonces, a esa guerra tradicional le sigue también un componente económico. Pues un componente más va a ser el componente electrónico, que va a estar siempre que veamos conflictos entre países con un cierto nivel de infraestructura tecnológica.
Pero de momento parece que es más una amenaza que una realidad, ¿no? Porque es verdad que los bombardeos físicos sobre Mariupol los vemos, ¿no? Y estamos viendo los ataques o en Kiev o donde sea y los edificios destrozados, pero por lo menos a nuestros ojos no nos llegan las imágenes de ataques cibernéticos. No sé si no nos llegan porque alguien quiere que no nos llegue o porque todavía son pequeños o son más amenaza que una realidad.
No, son una realidad más que una amenaza, pero tampoco es fácil sacar una evidencia de si ha habido un ciberataque en un sitio. Se cree que, por ejemplo, alrededor de 2008-2019, Rusia atacó una subestación eléctrica en el sur de Kiev y dejó 6 horas a varios barrios sin luz. Entonces, 6 horas a un hospital donde hay muchos pacientes conectados a sistemas de soporte vital, pues puede ser algo bastante, bastante letal. Pero luego no tenemos una forma de sacar una evidencia de que esto ha sido Rusia, lo ha hecho de esta manera, etcétera, etcétera.
Claro, y al país víctima tampoco le interesa decir que me han hecho un...
Claro, porque fíjate de qué país estamos hablando. Estamos hablando de China, de India, de Irán, Ucrania, Rusia. No son países que sean precisamente transparentes con con lo que está sucediendo en dentro de sus fronteras, en estos aspectos que pueden ser tan delicados.
Claro, pero entiendo que si se quiere se podrían hacer ataques muchísimo más grandes, bueno, si se quiere y se consigue, ¿no? Evidentemente.
Se puede, y muchas veces hemos visto, aunque no corresponde a una ciberguerra entre países, pero muchas veces hemos visto, nos hemos quedado con la noticia de que el grupo Anonymous ha dejado a oscuras tal sistema, o este banco ha estado durante un día sin poder dar servicio a los usuarios. Uh-huh. No son ataques tradicionales como lo vemos dentro de una perspectiva más militar, pero tienen una efectividad, una molestia, un impacto sobre la sociedad civil determinado.
¿Y cómo se pueden evitar?
Con medidas de seguridad, con investigación, con planes de ciberseguridad apoyados por empresas privadas, empresas públicas. Esto es una rama tecnológica más que ha venido a quedarse y, por tanto, necesita sus profesionales, su investigación, su alineamiento con los objetivos de la empresa, etcétera, etcétera.
Claro. Luego, Internet cada vez está en más sitios y lo invade todo, ¿no? Ahora está muy de moda el término de Internet de las cosas, que es que hasta nuestra nevera pueda tener Internet. Y esto pueden ser también herramientas que puedan utilizarse de una forma pues maliciosa, ¿no? Por decirlo de una manera. Es decir, hay importantes riesgos, ¿no?, de tener ese Internet por todas partes.
Claro, el problema del Internet de las cosas, de nuestra nevera inteligente, nuestra televisión inteligente, es que si bien el creador de ese sistema ha hecho un software para que se pueda conectar a Internet, luego otro debate si es necesario o innecesario conectarlo a Internet. Llega un momento en el que se descontinúa y hago un siguiente modelo de televisión inteligente. Entonces, ese sistema que se ha quedado en la versión anterior no es actualizado, igual que nosotros actualizamos nuestro sistema operativo, nuestro Windows y demás, no es actualizado y, por lo tanto, pueden averiguarse, pueden salir de ahí vulnerabilidades que en su momento no se han detectado. Si mi televisión inteligente que tengo en casa es un modelo antiguo que ya no recibe actualizaciones, para el que parece una vulnerabilidad y alguien la explota, pues podría utilizarse para otros fines. Incluso podrían, por ejemplo, si tiene una cámara integrada, podrían verme sin mi consentimiento, sin que me entere.
Y una última cuestión. En esta guerra virtual, las redes sociales, ¿hasta qué punto también son un ingrediente que está ahí? La censura digital la hemos visto en esta guerra. Se ha cortado ya el acceso a algunas redes sociales. Muchos nos decían cuando estábamos en la frontera, no, nosotros no utilizamos WhatsApp porque nos pueden leer. Utilizamos Telegram, que es más segura. ¿Qué papel juegan las redes sociales?
Claro, y ahora además que gran parte de la población se informa a través de las redes sociales, pues al final no deja de ser una manipulación informativa, no deja de ser, no quiero que te informes a través de estos canales porque yo, Rusia, yo, Vladimir Putin, los considero subversivos, los considero contrarios a mí, con lo cual corto el acceso y dejo solamente mis medios de comunicación, que ya otra cosa es que por detrás o no esté una maquinaria de propaganda.
Pues Koldo Urkullu, ingeniero de telecomunicaciones, profesional experto en ciberseguridad, gracias por habernos dado algunas pequeñas clases así didácticas que se ha entendido bien, que no es fácil. Es que ricasco.
Bueno, es que ricasco, encantado.